A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Les damos la bienvenida a Intermezzo en Sintonía de una manera un tanto demoníaca. Demoníaca como el programa que vamos a cometer hoy, porque vamos a hablar de atonalidad o cómo sobrevivir a ella. Y es que acabamos de escuchar una obra, la cantata Fausto, del compositor Alfred Schnittke, nacido en 1932, bajo la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Malmö, dirigida por James DePriest. Pero me gustaría que también saludásemos y nos introdujese un poquito en esta obra, que estaba casi dirigiéndola aquí al lado mío, desde ahora colaborador, antiguo invitado, pero también colaborador en Intermezzo en Sintonía, José Manuel Recio, que estudió composición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y actualmente es profesor de música en el IES Puerto. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy te hemos invitado y has asistido a nuestra invitación para hablar un poquito sobre Alfred Schnittke. Y se te veía emocionado escuchando esta pieza, y antes me hablabas de la instrumentación. ¿Qué me podrías comentar?
Bueno, pues esta es una pieza que escribe Schnittke, forma parte de la cantata Fausto. La cantata es pues una cantata grande, este es uno de los números. Como sabrán los oyentes, bueno, Fausto es un mito, es una obra de la literatura del siglo XVIII, en el que Fausto es tentado por el demonio y al final pues el demonio se lo lleva. Y justo esta parte en la que hemos escuchado está describiendo pues el momento en el que los estudiantes de Fausto llegan a buscarle y pues lo que encuentran son sus restos, ¿no? Y pues no está describiendo con todo lujo de detalles pues todo lo que ven. A mí, yo te comentaba, me gusta mucho la orquestación de Schnittke, que suele ser muy muy rica, y en este caso es una orquesta, como ya hemos escuchado, una orquesta grande, muy amplia, con un montón de instrumentos, con una mezzo-soprano como solista, con un coro también, y con instrumentos como un poco extraños, como por ejemplo el uso del flexatón, que se oye bastante. Si sabemos lo que es, lo identificamos; si no, bueno, pues está un poco ahí. Flexatón es básicamente una lámina de metal con una pelotita enganchada por una especie de alambrito, ¿no? Y cuando yo agito la lámina de metal, esa pelotita pues golpea la lámina, eso hace que suene y nos crea así como muchos efectos también un poco raros. Creo que en algún momento, no estoy seguro si en esta parte, pero creo que la toca también con el arco, con un arco de contrabajo para hacer que suene. Es un instrumento también así parecido como el serrucho, cuando tocamos un serrucho con un arco, que se pueden hacer melodías. Y sí, es bastante bastante interesante, bastante rica esta orquestación. Aparte es una obra que te llena de energía, ¿no? Es una obra muy muy energética, muy muy, muy completa.
También es cierto que todo eso se debe a la temática principal de la obra. Estamos hablando de Fausto, estamos hablando del demonio, ¿no? Y parece que nos quiere trasladar a todo este tipo de sonoridades. También, hablando ya de música del siglo XX, es más usual encontrarnos instrumentos que no pertenecían a la orquesta ya dentro de la orquesta. Escuchamos un saxofón también.
Claro, sí, en el siglo XX ya es como esa explosión del timbre de vamos a ver cómo podemos enriquecer el sonido. Es verdad que quizá cada siglo le da importancia a un elemento de la música, es lo que un poco la teoría que yo tengo, y muchos más, ¿no? Y el siglo XX es la importancia del timbre, es buscar instrumentos nuevos, sobre todo se amplía muchísimo la parte de percusión, porque también, es obvio, es la forma más sencilla de enriquecer la sonoridad de una orquesta, pero eso hay experimentos para introducir el saxofón, que al final no tuvo mucha aceptación en la orquesta clásica. Pero la percusión desde luego que sí, porque siempre no necesitas un músico específico para tocar el flexatón, el propio músico pues te lo toca, pero todos los compositores del siglo XX dan una importancia al timbre que es especialmente importante.
Te traigo hoy aquí, y me gustaría que siguieses viniendo a Intermezzo en Sintonía, porque yo sé que tú tienes una predilección, ¿verdad? Uh-huh. Una tendencia hacia la música atonal, que espero que me contagies. Pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tú me... Es decir, Alfred Schnittke lo podríamos definir como atonal o tonal, o porque esta obra tiene rasgos de atonalismo, pero hay un centro tonal.
Yo creo que Alfred Nitzke se sitúa conscientemente entre los dos mundos. Él había empezado a estudiar en Viena, porque aunque él pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, él nació en la zona del Volga, que era una zona como de inmigración germánica, ¿no? O sea, era una república alemana dentro de Rusia, era una cosa así un poco extraña. Y bueno, su padre pues trabajaba, era redactor de prensa, se fue a Alemania, se fue con la familia, claro, y él empezó a estudiar en Alemania. Entonces, aunque él es ruso y pasó toda su vida, o casi toda su vida, porque es verdad que vuelve a Alemania ya en 1991, creo recordar, sus influencias son más alemanas, son más Schubert, Mozart, o sea, Alemania, Austria, vaya. Entonces, él tiene mucha influencia tonal y él trata de generar una música que integre pues todos los elementos musicales, que integre las músicas populares, que integre la tradición occidental europea, que integre la música que se está haciendo en su, o sea, a la vez que él vive, ¿no? O sea, los años 50, los años 60, hay mucho atonalismo, mucha ruptura de la tonalidad, mucha ruptura, y él de alguna manera consigue integrarlo todo haciendo una música muy ecléctica, una música, un poliestilismo, que es lo que se llama, donde, bueno, ahora vamos a escuchar, podemos ponerlo en unos minutos, el quinto movimiento de su Concerto Grosso. Es un concierto grosso que ya el mismo nombre nos está diciendo que es como algo barroco, ¿no? Y de hecho va a empezar este movimiento con un clavecín, que es el instrumento básico del barroco, y con dos violines, que también son muy barrocos. Pero luego, aunque la instrumentación ya no es tan rica como en esta cantata Fausto que hemos escuchado, pero sí que hemos seleccionado esta pieza un poco por ese poliestilismo, porque empieza con un tema que nos suena barroco, nos suena a Vivaldi prácticamente. Se va a mezclar con un tema dodecafónico, se va a mezclar con una música textural donde la orquesta de repente se separa en semitonos, y luego nos va a aparecer un tango que nos sorprende y dice, pues ¿qué hace aquí un tango? Y justamente la capacidad de Schnittke, ¿no?, de integrar todos los elementos y darle una coherencia y hacer que pues que la mente piense, ¿no?, y te tiene así como enganchado a la silla.
Pues con todos estos datos que nos acaba de dar José Recio, vamos a cometer la escucha del Concierto Grosso número 1, bueno, del Rondó, ¿verdad? Uh-huh. Del Rondó, del Concierto Grosso número 1. Y atentos al sonido del clavecín, atentos al sonido del tango y bueno, les retamos a reconocer todos estos rasgos. Vamos allá. Thank you. estábamos escuchando el rondó del concierto grosso número uno del compositor ruso Alfred Schnittke, nacido el 24 de noviembre de 1934 dentro de la Unión Soviética. Hemos escuchado muchísimas cosas, ninguna de ellas seguro es que nos ha dejado indiferente, sobre todo lo más reciente, ¿verdad? Ese parón, ese contraste, como bien apuntabas tú, es un piano preparado. Lo que acabamos de escuchar es un piano, ¿no?
Sí, es un piano preparado. Esta pieza, antes hablábamos de la orquestación tan rica que tenía la cantata Fausto, la primera pieza que escuchamos. Y en contraposición, pues esta pieza es para una orquesta de cuerda, dos violines y un instrumento de percusión. Está el clave y está el... un instrumento de percusión, quería decir un instrumento de teclado. Está el clave, por un lado, y el piano preparado. Serían como los cuatro instrumentos solistas. Aunque hay que decir que es un mismo músico para el clave y para el piano preparado. Hemos visto cómo esta estructura de rondó, que es como una vuelta siempre a un tema central con otros temas distintos, y lo que comentábamos antes, ¿no? Este tema central, que es este tema barroco, que nos suena casi a Vivaldi, podríamos decir, y luego esos temas con estilos totalmente opuestos y contrarios al barroco que van apareciendo y van desapareciendo, y terminábamos con el tema con el piano preparado, que es una reexposición del primer tema del concierto, del primer movimiento.
Un Vivaldi enfadado.
Un Vivaldi un poco enfadado.
Muy enfadado. escuchábamos este concierto grosso bajo la interpretación de Tatiana Gridenko y Yuri Smirnov al violín, y Heinrich Schiff dirigiendo la Orquesta de Cámara de Europa. Me gustaría escuchar a continuación, para que no se nos olvide, el tango en otra versión también de este mismo compositor. ¿Nos puede recordar la instrumentación de la pieza que vamos a escuchar a continuación?
No la recuerdo, creo que estaba escrita para piano y violín, porque en realidad Schnittke utiliza este tango en muchas de sus obras, hace muchas versiones, aparece de repente como tema central de este concierto, aparece en su ópera Vivir con un idiota, hace algunas versiones solamente del tango, y creo que la que teníamos era una versión para piano y violín, pero...
Escucharemos ahora este tango a modo de apunte para que ustedes, los oyentes, puedan reconocer el tratamiento que puede dar un mismo compositor. Casi podríamos considerarlo como un tema personal, ¿verdad? Porque eso es, al fin y al cabo, una autocita, ¿verdad? Una fijación por un tema que va apareciendo a lo largo de las obras del propio autor, ¿no, José?
Ciertamente, sí, él va a utilizar este tango en muchas de sus piezas.
Vamos allá con el tango. Escuchábamos el tango que aparece en Vivir con un idiota, ¿verdad? Una ópera de Alfred Schnittke, con la interpretación de Vadim Glushman al violín, Johannes Moser al cello y Yevgeny Suvin al piano. José, me gustaría preguntarte qué misión tiene, ¿vale? A ti como compositor, autocitarse. ¿Por qué lo hacemos? Yo lo suelo hacer, pero hay veces que tienes una fijación por un tema y aparece y aparece y al fin y al cabo después vienen los teóricos a decir que eso es porque un día estaba... Bueno, de pequeño te quitaron la pelota y lo has representado en música de esa manera.
Claro, o sea, motivos puede haber muchos. Uno de los más comunes, aunque no nos guste mucho, es porque no tienes tiempo de escribir un tema nuevo y coges pues, un tema que tenía yo de tal sitio, ¿no? Pero puedes tener lo que tú dices, puedes tener fijación con un tema, puede ser que algo realmente me guste, o yo he escrito un tema para una pieza y digo, ay, me hubiera gustado haberlo trabajado de otra manera, o podría haber hecho esto, podía, porque al final, ¿cómo sabes? El tema es perfecto. Pues hay compositores como Beethoven, que sabemos que trabajaba muchísimo los temas hasta que encontraba la perfección, pero hay otros autores que bueno, que escriben algo y luego dicen, bueno, pues a lo mejor podía haber hecho de tal otra manera. Entonces, pues vuelvo a escribir el mismo tema, o simplemente me gusta y es mi música. O sea, tengo todos los derechos, es lo bueno que tiene la música de uno, que pues, nadie se va a quejar porque vuelva a escribir.
De autocitarse.
De autocitarse, sí. Claro.
Hablando de las citas, si bien es cierto que pueden haber compositores que eviten citar a otros o parecerse a otros, me gustaría que escuchásemos el último fragmento de hoy, ¿verdad? De la Suite Gogol, ¿no, José?
Sí.
Donde justo al final escucharemos una cita.
¿Una cita?
Bueno, esa es evidentísima. Vamos allá con el preludio de la Suite Gogol. Bueno, José, esto no hay ni que presentarlo, ¿verdad?
Obviamente. A ver, es verdad que él, como decíamos antes, pues tiene esas influencias de la música alemana y de la música austríaca, que le gusta introducir elementos, y aquí pues termina la cita con la Quinta Sinfonía de Beethoven, que todos conocemos. Esta es una obra que en realidad él escribe para un proyecto teatral de un artista que se llama Yuri Lyubimov, que era también muy experimental, y pues trabajan los dos en Rusia, y él escribió pues la música para todo el proyecto. Luego sobre eso pues hizo una suite, como hacen muchos autores, pues cuando has escrito una obra muy grande que en realidad no se puede representar, para llevar los temas más principales. Y esta es la obertura que es muy característica, muy característica.
Sí, estamos. Es que ir del ruso al español es difícil. Ay. Pero yo te comentaba, si esto apareciese en una discoteca, yo lo bailaría. Yo sí, creo, ¿verdad?, que sería muy interesante. Ricardo, ya sabes, vete, toma nota y vas a ser el DJ rompedor de Fuerteventura poniendo Schnittke en las discotecas. Bien, pues mientras nos despedimos con el concierto grosso de fondo, me gustaría darte las gracias, José, y sobre todo invitarte a más programas, que ya te digo, estoy muy contento de anunciarte como colaborador, hacerte esta encerrona y de que vengas a hablarnos de música contemporánea y de cualquier otro proyecto que tú tengas.
Pues muchas gracias, muy ilusionado con este proyecto nuevo.
Pues queridos radio oyentes de Radio Sintonía, Intermezzo Sintonía, discúlpenme, pero el ruso hoy está causando estragos. El anterior programa era la Revolución Francesa y hoy el ruso. Ya sabe lo que voy a decir. Pues sea música atonal o sea música tonal, siempre lo más importante es disfrutar de la música. Nos escuchamos la semana que viene.